Acá en nuestro país, la decisión del Banco Mundial, conocida ayer, de conceder efectivamente el crédito y la garantía solicitados por Bosnia, este fallo que además se dio 23-1, claro, es uno de los temas que ocupa espacios destacados hoy en las portadas de todos los diarios. Es uno de los asuntos de los que más se ha hablado en la radio, en la televisión, en los sitios de internet de nuestro país desde ayer al comenzar la tarde. Ahora, también en la República Argentina, esta noticia se lleva a titulares de portada. Fíjense, por ejemplo, como dice hoy La Nación en su primera página, otro fuerte revés para la Argentina por las papeleras. La crisis con Uruguay, apoyo de las grandes potencias a Bosnia. Clarín, por su lado, dice, papeleras, dura derrota argentina, salió el crédito y Bosnia operará dentro de un año. Después, claro, si uno encuentra las páginas interiores de esos y otros diarios, va a poder leer distintos artículos. Pero de los que yo, por lo menos, estuve revisando esta mañana, les recomiendo repasar el de Joaquín Morales Solá, su columna de análisis de la noticia en el diario La Nación. El título, Kirchner no acertó con ninguna estrategia. ¿Quién le aconsejó al presidente que debía firmar una dura carta al Banco Mundial contra el crédito a la empresa Bosnia? Sea quien fuere, y ciertamente no se sabe quién fue, debería estar hoy fuera del gobierno, dice Morales Solá. No se puede someter a un presidente a semejante desaire, como tampoco se puede seguir colocando al país en el centro de estrategias perdidosas. Hay que decir las cosas tal como son. Es imposible imaginar una solución para la controversia con Uruguay mientras la política exterior se resuelva con los ojos puestos en las intransigencias de Gualeguaychú. Kirchner detesta la sola idea de que lo llamen traidor en la ribera entrerriana y nadie ha hecho un trabajo serio para separar el fanatismo ideológico de la mayoría social seguramente sensata que existe en Gualeguaychú. Sí, ese es uno de los dilemas, ¿no? ¿Cómo distinguir en Gualeguaychú entre los fanáticos ideológicos y la gente sensata? Pero sigue diciendo Morales Solá, la Argentina ya ha perdido de manera aplastante en el Tribunal de la Haya y en el Banco Mundial. También recibió una advertencia del Tribunal Arbitral del Mercosur. En La Haya y en Washington, donde está la sede del Banco Mundial, solo el voto de la Argentina encontró razonable la posición de Argentina. El resto del mundo, incluidos los países europeos y los Estados Unidos, votó contra la posición del gobierno nacional. Se pregunta Morales Solá, ¿acaso todo el mundo está equivocado y solo a la Argentina la ha sorprendido la razón? Para peor, la silla que la Argentina ocupa en el directorio del Banco Mundial no es exclusivamente suya. Tiene además la representación de varios países, entre ellos, nada menos, la del propio Uruguay. La abstención era una cuestión de buenos modos, dice Morales Solá. Y claro, y por supuesto que de este lado siempre hemos pensado lo mismo, ¿no? Ese representante argentino, que también es uruguayo, en el Banco Mundial, debió haberse abstenido. La abstención era una cuestión de buenos modos, sobre todo cuando ya estaba todo perdido, dice Morales Solá. El representante argentino en el directorio, que también representa a Uruguay, recibió, sin embargo, órdenes de votar contra Uruguay, destaca Morales Solá. Así están las cosas. Las primeras voces argentinas que se escucharon ayer fueron de duras críticas al Banco Mundial. El banco no era tan malo cuando viajó a Washington hace 15 días la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, ni cuando el presidente le envió la carta firmada de su puño y letra. En aquellas declaraciones fue fácil advertir un viejo e inútil divertimento nacional. ¿Cuál? El de que la Argentina nunca comete errores y por el contrario siempre es víctima de una conspiración mundial. Ese recurrente consuelo nacional no permitió nunca explorar con Uruguay la posibilidad de clima propicio para el diálogo, salvo la gestión que hizo el presidente ante el rey Juan Carlos, que a estas alturas se parece más a un traslado de responsabilidades al monarca que a una búsqueda desesperada de soluciones. No sería raro, el gobierno necesita que alguien le diga a Gualeguaychú que tendrá que ceder y que nadie puede darse todos los gustos en vida. El propio gobierno uruguayo descubrió la contradicción de la administración argentina en el acto. El mismo día en que el presidente se reunió con el rey de España para pedirle una gestión facilitadora del diálogo, se conocía la noticia de que Picoletti había viajado a Washington con la dura carta de Kirchner al Banco Mundial. Desde ese momento, Tabaré Vázquez ordenó a su gobierno bajar todas las expectativas sobre la gestión del monarca. La decisión del mandatario uruguayo llegó a tal extremo que él personalmente no recibió al enviado del rey, el embajador español en Naciones Unidas. El acto fue grave porque Tabaré Vázquez es un hombre cordial que suele dedicarle un lugar en su cargada agenda a cualquier extranjero de cierta importancia que pasa por Montevideo. El presidente uruguayo no volverá a negociar bajo presión de los asambleístas o del propio gobierno argentino haciendo gestiones en el exterior. Sigue diciendo Morales Solá que en Madrid también hay temor. La figura del rey es la única institución intocable de la democracia española que ciertamente logró sortear enormes riesgos, algunos viejos y otros más recientes. A ningún político español, sea opositor u oficialista, le gustaría madrugar con titulares en la prensa que informaran de un fracaso de la gestión del rey en el Río de la Plata. Es probable que nadie pueda escribir nunca esos titulares. El rey dará por finalizada su gestión no bien entrevea que la vocación de diálogo está ausente entre los contendientes del suramericano. La carta que el rey le envió a Kirchner y que hace pocos días le entregó su enviado fue una carta elocuente. La oportunidad de aproximarse debe ser aprovechada con sinceridad en las posiciones, dice la misiva real, aunque claro, lo hace con otras palabras. La estrategia de hacer colapsar los créditos a las papeleras en el Banco Mundial llevaba una dosis no menor de agresividad contra Uruguay. El gobierno argentino no contó ni siquiera con buena información. Hace unos días, unos 15 días, justo cuando viajó Picoletti a Washington, altos funcionarios del gobierno aseguraban que el Banco Mundial se prestaba a rechazar los créditos o a postergar su resolución hasta una fecha imprecisa. Ayer, dos docenas de votos favorables a los créditos en el directorio del banco abrumaron a la Argentina y a sus funcionarios, enfatiza Morales Solá. Salvo que el gobierno se encierre en el círculo de la verdad absoluta, ya es hora de que acepte que no acertó con ninguna estrategia frente al conflicto por las papeleras. Su obstinación fue tan grande que dejó pasar la oportunidad de aprovechar, con miras a un acuerdo, la decisión de la española ENCE de relocalizar su planta fuera de Fray Bentos. Y añade el periodista, la sociedad de Gualeguaychú necesita que un acuerdo entre los dos gobiernos la tranquilice entre tanto trementismo y que le garantice que no verá perjudicados la calidad de vida, ni su ecología, ni los buenos estándares del medio ambiente. Habría vocación de Uruguay y de la española ENCE incluso de incorporar a Gualeguaychú en los beneficios de un acuerdo. El rey Juan Carlos podría aportar una gestión al gobierno de Finlandia, que tiene ahora la presidencia semestral de la Unión Europea, para flexibilizar la postura de Bosnia. Todavía es posible una solución acordada, insiste Morales Solá. Ahora, la única pregunta que nadie responde es si el gobierno argentino se hará cargo del pequeño porcentaje de fanatismo que seguramente quedará siempre en Gualeguaychú. Hasta ahora no ha hecho nada con nadie. No lo ha hecho el gobierno ni tampoco la justicia, que vio sin inmutarse cómo se violaban todas las leyes frente a sus propias narices. Todo problema que no se resuelve tiende a agravarse. Ya se oyen voces en el litoral entrerriano que exhortan a acciones directas en el otro lado del río. Ya hubo también automovilistas ofuscados del lado argentino por los cortes de los puentes. Las palabras y los actos están esbozando los trazos de una violencia que no podría descartarse. Como ustedes habrán notado, una de las preocupaciones de Morales Solá es Gualeguaychú y sobre todo el fanatismo que reina en un sector de la población de Gualeguaychú. Gualeguaychú, claro, también nos preocupa a nosotros y vaya si nos preocupa. A Argentina o a algunos argentinos les preocupa Gualeguaychú por el brete en que está colocando al país vecino. Entre otras cosas, porque los propios piquetes son un obstáculo, seguramente, son un inconveniente, son un freno, son un motivo de descrédito para las posturas que el gobierno argentino intenta llevar adelante en organismos internacionales. Ahora, a nosotros nos preocupan porque nos bloquean. A nosotros nos preocupan porque el hecho de que un puente como el de Fray Bentos Puerto Unzué y quizás también el de Paysandú Colón y el de Salto Concordia estén cerrados este verano implica para el turismo un serio revés. Nos preocupa por las consecuencias que tiene en el comercio internacional, nos preocupa por el impacto en materia de empleo en algunas zonas de la propia ciudad de Fray Bentos. Entonces, estamos todos mirando también desde acá a Gualeguaychú, a su asamblea que ayer volvió a deliberar sobre la ruta 136. ¿Y qué resolvieron? Que van a dejar cortada por tiempo indefinido esa vía de acceso al puente binacional. También resolvieron que los bloqueos se extenderán a los pasos de Colón y Concordia y reclamarán que el consulado uruguayo en Gualeguaychú sea retirado hasta que se solucione el conflicto. Eduardo Irigoyen, nuestro corresponsal en Fray Bentos, vuelve a estar en línea en este momento. Buen día, Eduardo.
Buen día, Emiliano. Y parece una reiteración, o sea, todos los últimos informes parecen una copia de una copia de lo que he hecho sobre el tema.
Sí. En todo caso, ¿qué es lo que puedes destacar de la asamblea de ayer?
Te lo habré leído en el titular de un sitio web que se llama El Siglo. En Gualeguaychú están furiosos. Y es así, están furiosos porque la reacción ante el otorgamiento del crédito del Banco Mundial desató la furia. Las cosas que se escucharon en la asamblea fueron, por ejemplo, estamos a un punto de cruzar al otro lado, van a hacer acciones de protesta en la cumbre de presidentes que se va a realizar en Cochabamba el 10 de diciembre y estaban viendo cómo se desplazaban, porque con toda seguridad van a ir a Bolivia a protestar. Se dijo en determinado momento que si Gualeguaychú va a morir, morirá peleando de pie. Se está, digamos, llegando a un discurso muy antisistema, muy de Gualeguaychú contra el mundo, o del mundo contra Gualeguaychú. Por ejemplo, se habla de que esta es la lucha del pueblo contra el poder económico, que es la lucha de Gualeguaychú contra el capitalismo salvaje, de Gualeguaychú contra las grandes potencias. Repito, es un discurso antisistema que cada vez está radicalizando más, y la gran pregunta, digamos, ¿hasta dónde se va a llegar? Lo que sí sabemos nosotros es que se quiere presionar para llegar cada vez más cerca de la frontera. La prueba está lo que ocurrió el pasado domingo. Y están justificando todos porque hasta las propias declaraciones del gobernador Busti lo justifica. Dicen, bueno, están desesperados. Bueno, con respecto a las mociones que se votaron en la asamblea de anoche, continuar con el corte, como dijiste, por tiempo indefinido, es más, por todo el tiempo que sea necesario. Ellos ya están previstos quedarse no días o meses, años, si es necesario. Lo otro es quizás lo único positivo, se decidió no cortar el resto de los puentes, pero eso es algo muy prendido con alfileres, porque inclusive dentro de la propia asamblea ya existen, digamos, aquellos más radicalizados que ante el voto negativo de alguna de sus propuestas lo vuelven a replantear, ya he notado eso, y no es extraño que haya algún pequeño grupo que decida por su cuenta adoptar medidas más duras. Lo otro que se va a estudiar también es un estudio para limitar la circulación de camiones con rolos de madera, y probablemente hoy mismo se presente en el Parlamento entrerriano un proyecto de ley para que la producción de madera de Entre Ríos no se exporte a los países limítrofes. Concretamente eso está pensado en Bosnia, pero también en Chile. También te digo, se escucharon cosas terribles, durísimas contra la dirigencia política, pero también, por ejemplo, contra Caru. Se habló de traiciones, se habló de coimas.
Cuando tú te refieres a Caru, estás hablando de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Exactamente, donde uno de sus integrantes es un reconocido activista y ecologista de Gualeguaychú. También hubo críticas durísimas contra él. También se va a estudiar una presentación, una nueva denuncia ante la Ombudsman del Banco Mundial por presuntos incumplimientos que ella misma habría señalado meses atrás, que fueron detectados en los estudios de impacto ambiental. aparentemente eran cosas pendientes para ser corregidos. Ellos van a insistir en ese tema. Después hubo, se votó una declaración de repudio a declaraciones de Mauricio Macri, que había opinado sobre la necesidad de desalojar la ruta, pero también contra Elisa Carrió y Roberto Labaña, quienes criticaron de diferente manera el accionar de la Asamblea. Juan Veronesi, por ejemplo, los trató de ignorantes. Y se votó que a través del Consejo Deliberante de Gualeguaychú se los declarara personas no gratas. Lo que no fue aprobado fue el corte de ruta, el corte de la ruta, de la ruta 14, que es la denominada ruta del Mercosur, que corre paralela al río Uruguay. Ocurre que esto paralizaría todo el litoral entrerriano, sería un boomerang realmente. Lo otro, se va a exigir al gobierno nacional argentino que explicite su situación sobre el conflicto, porque se lo ve distante, y también que explicite su posición sobre el otorgamiento del préstamo a Bosnia. Y sí, piden además sí, que la posición se realice por escrito, antes de la realización de la cumbre de presidentes del Mercosur.
Eduardo, sí, a propósito de Gualeguaychú y a propósito de la Asamblea, hay varios oyentes que están preguntando ¿de cuánta gente estamos hablando? Y eso remite un poco también a la columna de Morales Solá, que distingue entre el fanatismo ideológico de algunos y el conjunto de la población de Gualeguaychú. Ayer, por ejemplo, en la Asamblea, ¿cuánta gente había?
Unas 500 personas.
500. Y estamos hablando de una ciudad que tiene 100.000 habitantes.
Un poco menos, 85, 90.000 habitantes.
90.000 habitantes. Ahí tenemos dos números extremos, ¿verdad? La gente que había en la Asamblea, la población de la ciudad. Pero, ¿cómo podrías estimar la cantidad de habitantes que acompañan este tipo de posiciones?
Lo que hay es un cansancio por parte de la mayoría de la población de Gualeguaychú, pero la abrumadora mayoría de la población de Gualeguaychú está a favor de estas medidas, inclusive de radicalizarlas. En esto no hay que engañarse.
Y otra pregunta que hacen los oyentes, ¿cómo puede hacer esta gente de Gualeguaychú para pasar tanto tiempo allí en los piquetes sin trabajar, obviamente?
Algunos de ellos son desocupados y otros hacen, no sé, milagros para poder conciliar su trabajo, su ocupación con, en fin, la ida al corte y estar ahí algunas horas. Te puedo asegurar que lo he visto y hacen eso. Hay personas que son, por ejemplo, desocupados, que de alguna manera viven en el corte, esto lo vimos el verano pasado, y realmente son los que mantienen el corte. El corte se puede mantener con 4 o 5 personas. Con 4 o 5 personas vos interrumpís el tránsito con el Uruguay.
Eduardo Irigoyen, gracias por estos apuntes y seguimos en contacto.
Me repetís una cosita más. ¿Sí? Se propuso también una movilización a Buenos Aires y que el representante argentino en el Banco Mundial, que también es el representante de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, de aquí en adelante no represente más al Uruguay, que se retire el consulado uruguayo en Gualeguaychú, como ya se dijo, y bueno, también una nota al Congreso argentino expresando su repudio al otorgamiento del crédito, y que se habiliten visitas de grupos escolares y de estudiantes al corte de Arroyo Verde, donde se explicarán las razones del corte, de las medidas de lucha, y se van a impartir clases sobre medio ambiente.
Algunos ejemplos de intervenciones que se escucharon ayer en la Asamblea de Gualeguaychú.
Nosotros vamos a seguir defendiendo este lugar hasta la última consecuencia. Esta ruta no tiene que ser más una ruta. Yo creo que no tiene que ser más una ruta. Y tenemos que salir a exigirle a los que no nos gobiernan. ¿Dónde está el presidente de la Nación Argentina? ¿Alguien lo vio? ¿Qué? ¿Qué dijeron los ministros? Como hablan en Uruguay, todos los ministros hablan. ¿Qué han dicho los ministros argentinos? ¿Qué ha dicho nuestro gobernador que iba a cortar el gas con sus propias manos? ¿Está presente acá nuestro vicegobernador dándonos el pésame con lo que estamos sufriendo hoy nosotros? Arroyo Verde es nuestro símbolo, pero nosotros tenemos que avanzar en esta lucha, y el avance significa el puente internacional. Tenemos que irnos al puente. Estoy con la gente que el sábado quería quedarse en el puente, quería quedarse en el puente. El puente tiene que ser nuestro próximo paso en esta lucha. Tenemos que tomar ese puente. Vamos a afectar igual que estamos afectando hoy, pero la simbología es otra. Nosotros vamos a avanzar sobre esto, pacíficamente como he hecho hasta hoy, pero más cerca, que Frei Bento, que el Uruguay, que Tabaré sepa que nosotros estamos a un paso de cruzar para aquel lado. Gracias.